comer de carne y hueso.
Una hora con la justicia.
Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial.
Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en La Primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia.
Una hora con la justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por La Primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia y de tanta fatiga.
Muy buenos días, reciban como todos los jueves un saludo afectuoso de los funcionarios y empleados del Poder Judicial en este su programa Una Hora con la Justicia, que transmitimos por la frecuencia de radio La Primerísima en 680 AM y 91.7 FM. Les saludan sus amigos el doctor Gerardo Rodríguez Oliva, magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, y quienes habla Roberto Larios Meléndez, director de comunicación del Poder Judicial. Nos acompañan, como también todos los jueves, los jóvenes periodistas judiciales María Elsa Vaca Suárez y Carlos Domingo Ferrey García. Esta mañana estaremos hablando de un tema de mucho interés para todos aquellos que tienen propiedades, y es el tema de los registros públicos. Hemos invitado al doctor Eduardo Ortega Roa, ya está acá con nosotros. Él es codirector nacional adjunto de la Dirección de Registros Públicos de la Corte Suprema de Justicia, que es la institución rectora del quehacer de todos los registros públicos del país, bajo mandato de la Comisión de Registros de la Corte. Y también estará con nosotros esta mañana la doctora María Auxiliadora Cruz Castillo. Ella es la Inspectora Nacional de los Registros Públicos. Es un cargo recién creado por la Corte Suprema de Justicia con, bueno, el objeto de estrechar el control sobre el quehacer registral de todo el país. Ella y la doctora Cruz Castillo y el doctor Ortega Roa estarán con nosotros en unos breves momentos, luego de nuestra acostumbrada sección de Noticias del Poder Judicial.
Noticias del Poder Judicial.
Jóvenes, Poder Judicial continúa reeducando a jóvenes infractores.
Registro Público de Managua refuerza seguridad interna.
Lanzan sistema informático y reos para asegurar presencia de reos en los juicios.
El Instituto de Medicina Legal promueve foros sobre impacto de la violencia de género en la salud mental.
Inicia juicio contra hombre de confianza de Henry Fariñas.
Magistrado Solís recibe coordinación de circunscripción del Caribe Sur.
Capacitan a jueces civiles en técnicas de mediación.
Facilitadores judiciales son un pilar importante en la justicia para la RAAS.
Presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua critica política bélica del presidente colombiano.
Presidenta de la Corte Suprema juramenta a magistrados militares.
Magistrado Aguilar llama a reconocer y respetar la multietnicidad de los pueblos indígenas.
Presentan manual de mediación para facilitadores judiciales.
Jueces civiles y locales de distrito de Managua, León, Granada y Masaya se nutrirán de la experiencia de los capacitadores de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, DIRAC, en el seminario sobre técnicas de mediación enfocadas a género y derechos humanos. En el encuentro con los jueces civiles, de forma interactiva, los judiciales participarán en dinámicas que evidencian la importancia de leer el lenguaje corporal en la parte del demandante y el demandado durante las audiencias de mediación, las cuales, según refiere la licenciada Vanessa Medina Aguirre, responsable de la Oficina de Capacitación de la DIRAC.
Con una inversión de más de 50.000 córdobas, el Registro Público de la Propiedad Inmueble Mercantil de Managua reforzó la seguridad interna de sus instalaciones al adquirir modernos equipos de radio y detectores de metales. Según informó Marlon Guevara, delegado administrativo del Registro Público, con la adquisición de estos instrumentos, valorados en un monto de 50.000 córdobas, se busca mejorar y reforzar la seguridad interna del registro, el Instituto de Altos Estudios Judiciales e Inspectoría Judicial ubicados en una misma área.
El gesto desafiante que recientemente hizo el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, a bordo de un buque de guerra cerca al Meridiano 82, es un mensaje guerrerista, calificó el magistrado Gerardo Rodríguez Olivas, presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua. La acción del presidente Santos, dijo el funcionario, es inaudita y contraria a al ordenamiento jurídico de Colombia. Él no puede desconocer lo que su propio Estado ratificó por más de 60 años. Nicaragua, en cambio, se ha apegado al derecho internacional público según las normas consagradas en las cartas de las Naciones Unidas y tratados que resuelven las controversias por la vía pacífica, dijo el magistrado Rodríguez Olivas.
El Instituto de Medicina Legal realizará este 17 y 18 de octubre el foro Impacto de la Violencia de Género en la Salud Mental, con el objetivo de dar a conocer el rol fundamental que desempeña el Instituto de Medicina Legal en la ampliación de la aplicación de la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer. Con la realización de este foro se pretende, al final de la jornada, armonizar y actualizar los conocimientos sobre las alteraciones psíquicas que produce la violencia, los métodos, procesos y criterios de las pericias psicológicas y psiquiátricas. En la investigación del delito de violencia psicológica, detalló el doctor Zacarías Duarte, director del Instituto de Medicina Legal.
El vicepresidente del Poder Judicial, magistrado Marvin Aguilar García, durante su ponencia en el Diplomado Interinstitucional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, hizo un llamado a los funcionarios públicos a reconocer, respetar y promover la multietnicidad. El magistrado recordó que hace 26 años el Estado nicaragüense dio un paso trascendental en la búsqueda de la transformación de las relaciones con los pueblos indígenas y comunidades étnicas que viven en la antigua Mosquitia, denominada hoy Costa Caribe de Nicaragua. Aguilar destacó, en cuanto a los avances normativos para la Costa Caribe, el reconocimiento de la constitución política de la diversidad cultural como una expresión central de preservación de sus culturas, lenguas, religiones y costumbres.
El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, doctor Rafael Solís Cerda, visitó la ciudad de Bluefield para recibir de manos del vicepresidente del Poder Judicial, doctor Marvin Aguilar García, la coordinación de esta circunscripción. El doctor Aguilar coordinó por 12 años las regiones autónomas del Caribe nicaragüense. El nuevo coordinador recordó a los presentes los planes del Poder Judicial, que son el combate a la retardación de justicia, el acceso a la justicia, la seguridad jurídica, la modernización, la lucha contra el narcotráfico y la no violencia contra las mujeres, que seguirán siendo las tareas de primer orden.
La Oficina de Vigilancia de la Sanción Penal para Adolescentes de Managua continúa ejecutando planes dirigidos a la reeducación de los jóvenes en conflicto con la ley que cumplen penas en la Galería de Menores de la Cárcel Modelo en Tipitapa. Esto cumpliendo esta semana con la visita número 24 del acompañamiento que realiza Casa Alianza luego de un convenio firmado con la Corte Suprema de Justicia. Según señala la directora de la OEVESPA, licenciada Arelis Méndez Varela, el Poder Judicial con este tipo de acciones trata de enmendar a los muchachos e inculcarles una actitud constructiva. Con ello se cumple así con el artículo 193 del libro tercero del Código de la Niñez y Adolescencia, que se refiere a la función reeducativa que tiene la privación de la libertad.
Sin los facilitadores judiciales, el sistema de justicia colapsa, afirmó el vicepresidente del Poder Judicial, magistrado Marvin Aguilar García, durante su discurso de despedida como coordinador de la región del Caribe Sur. El tema de los facilitadores, agregó, es una buena forma de prevención y por eso le pido a los jueces locales que aumenten sus facilitadores y que los capaciten para que cada día sigamos mejorando nuestro país. Aguilar García de igual manera se dirigió a las autoridades municipales que se comprometieron a apoyar económicamente la gestión de los facilitadores judiciales.
El Poder Judicial, en coordinación con la Policía Nacional y el Sistema Penitenciario, instalarán un nuevo sistema automatizado que permitirá garantizar la presencia de los procesados e imputados en el Complejo Judicial Central Managua. El sistema IREOS administra la información de los procesados e imputados y servirá como un canal de comunicación ágil entre el Complejo Judicial de Managua, la Policía Nacional y el sistema penitenciario, según explicó la ingeniera Georgina Isabel Carcache, directora del Sistema Jurisdiccional y Administrativo de la Dirección de Tecnología de la Información.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, magistrada Alba Luz Ramos Vanegas, juramentó este jueves a los coroneles Juan Molina Pérez, Manuel Herrera Roche y al teniente coronel Juan Ramón Ramírez Salazar como nuevos magistrados de órganos judiciales del Ejército de Nicaragua, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Tribunales Militares que reserva dicha facultad al Tribunal Superior de Justicia del país. La magistrada Ramos afirmó que este acto confirma la sumisión del poder militar al poder civil, consagrada en la Carta Magna, y la vocación de paz, respeto, profesionalismo y patriotismo demostrado por los hombres y mujeres que conforman el Ejército de Nicaragua desde su fundación hasta nuestros días. La jurisdicción militar se limita a los delitos y faltas militares cometidas por los miembros del Ejército de Nicaragua, de conformidad a la clasificación que establezca el Código Penal Militar.
El hombre de confianza y principal operador de transporte de las estructuras de narcotráfico del empresario de espectáculos Henry Fariñas enfrentó recientemente en juicio las acusaciones por crimen organizado, lavado de dinero y tráfico internacional de drogas. Se trata de Julio Antonio Calero Pasos, señalado por la Fiscalía y la Policía Nacional de ser el responsable de la logística, transporte y transporte de la droga para la organización criminal. Este caso está radicado en el juzgado Segundo Distrito Penal de Juicio a cargo de la doctora Adela Cardoza Bravo y tendrá continuidad el 1 de octubre a las 9 de la mañana en el Complejo Judicial Central Managua.
Esta semana fue presentado el Manual de Mediación para Facilitadores Judiciales, elaborado por la Dirección de la Corte Suprema de Justicia a cargo del seguimiento de los facilitadores judiciales, en coordinación con el Instituto de Altos Estudios Judiciales. Este manual, dijo el magistrado Marvin Aguilar García, viene a ayudar a la institucionalización de la figura del facilitador judicial y tiene como objetivo guiar a los facilitadores para que al momento de una mediación logren identificar el problema a través de los métodos de resolución alterna de conflictos y promuevan formas de solución pacífica en la comunidad.
Viste otra mujer muerta y ya te dije que si no te apuras la siguiente sos vos.
Cállate, no me estés echando sal. Mira que la vez pasada que puse la denuncia, me prometieron que hasta preso iba a caer y nada. Me costó una costilla rota y la cara inflamada por más de un mes.
Tengo semanas diciéndote que ya hay una nueva ley que nos protege. A los agresores los echan presos desde que pones la denuncia. Y hasta metieron el femicidio como en otros países.
Ni sé qué es eso.
Pues cuando nos matan solo porque les da la gana, solo porque somos mujeres y punto.
La ley contra la violencia hacia la mujer entra en vigencia en el mes de junio. Informate.
Poder Judicial, justicia para todos.
Aló, buenos días, juzgados de Managua.
Sí, buenos días, llamaba porque quería informarme sobre un juicio. ¿Puede ayudarme?
En ese caso, señor, para facilitarle el proceso, el nuevo modelo de gestión de despachos ahora tiene un servicio de autoconsulta al que usted puede acceder desde la página web poderjudicial.gob.ni. Y si se le complica, un oficial de atención al público le ayudará con su consulta electrónica. Solo tiene que presentarse a los juzgados. Recuerde que estamos para servirle.
Poder Judicial, justicia para todos.
Don Mario, ¿se dio cuenta que el Poder Judicial presentó en la Asamblea Nacional un nuevo Código Procesal Civil que va a reemplazar al actual?
De verdad, Cintia, porque el actual, es del siglo pasado.
Sí, don Mario, cuando se apruebe el código, los juicios se resolverán en dos audiencias y las partes estarán presentes en el juicio.
Además, el nuevo código permitirá la transparencia y la inmediatez de las sentencias civiles.
¡Qué bueno! Entonces, apuremos a los diputados para que saquen ya el nuevo código.
Poder Judicial, justicia para todos.
Una hora con la justicia.
Amigos y amigas, como les había anunciado el licenciado Roberto Larios Meléndez, el día de hoy vamos a abordar un tema que para el Poder Judicial reviste especial importancia. Por la naturaleza, por el contenido, por los alcances que tiene, y es el tema de los registros públicos. Como había anunciado Roberto, tenemos con nosotros al licenciado Eduardo Ortega, que es el director adjunto de registro, y la doctora auxiliadora Cruz Castillo, inspectora nacional de los registros, un cargo recién creado. Buenos días a los nuestros invitados, buenos días.
Buenos días, Gerardo.
Buenos días, Robertito.
Buenos días, doctora. Un gusto
tenerlos aquí con ustedes. Bueno, la primera pregunta
Disculpame, Gerardo. ¿Ah? Antes de empezar con la pregunta seria.
¿Vamos con la broma?
Sí, porque no. Primero, pues, saludar aquí a la doctora Cruz Castillo, que es una de nuestros grandes fans. Ya, ella ha sido, yo sé, me consta que ella es oyente de este programa desde que empezamos.
Totalmente.
¿Verdad? Y entonces, pues, es un grato honor tenerla aquí con nosotros, ¿verdad? Y yo estábamos diciendo la introducción de que tienen nuestros oyentes ahora la oportunidad de escuchar y participar en un tema de interés como es el tema del control de los registros. Venimos de un proceso de saneamiento de los registros, Gerardo, ¿verdad? Hay que decir y admitir autocríticamente que los registros públicos ha sido uno de los principales dolores de cabeza del Poder Judicial, pero creo que esa situación ya está superada, ¿verdad?
Bastante.
Sí. Sobre eso, pues, vamos a escuchar lo que nos dice el doctor Eduardo Ortega, ¿verdad? Y después la doctora Cruz, que nos explique esta nueva estructura que ha sido creada.
Tenemos una llamada, Roberto.
Es que estoy en...
Tenemos una llamada, aparentemente. Ahí está. Adelante, díganos su nombre.
Sí, buenos días, doctor. Le estoy llamando para hacerle una consulta de un poder generalísimo que me dio mi esposo. Y entonces yo lo voy a necesitar ahora porque no tiene caducidad ni él lo ha anulado tampoco. Y entonces fui al seguro para representarlo a él para hacer sus gestiones. Y entonces el abogado del seguro me dice de que no sirve. Y lo que pasa, doctor, es que está pues bastante viejito, pero se lee bien. Y entonces él dice que tengo que ir a un abogado a pagar dinero para que me dé uno nuevo. Yo lo que le pregunto, doctor, si es un poder generalísimo, sin fecha de caducidad, y el que me lo hizo está vivo, ¿verdad?, y no lo ha anulado. Yo fui con mi esposo porque él fue el que me lo dio al seguro. Y estuvimos que rogar para que nos dieran una constancia, ¿verdad?, para yo representarlo. Yo le pregunto, ¿tiene vigencia mi poder o es lo que dice el abogado?
Ay, bueno, ahí, Gerardo, creo yo que, no sé, bueno, tiene que ver con los registros, porque sí. Porque lo primero es ver si ese poder fue registrado, así es, ¿no? Tenía así que es. Registrarse.
Así es, ¿verdad? Buenos días. La pregunta de la radio escucha tiene que ver con la vigencia o validez de un poder generalísimo otorgado, ¿verdad? Si no lo inscribió en su momento y ha pasado mucho tiempo, ¿verdad?, lo que podría hacer, y está en mal estado físico el documento, podría acudir donde el notario que realizó el instrumento y sacar un segundo testimonio. De todas maneras, ¿verdad?, yo la insto a que se aboque con nosotros a la Dirección Nacional de Registro, al teléfono 2270-6380. Ahí la atenderé personalmente para indicarle, ¿verdad?, qué es lo que tiene que hacer.
Vamos a repetir el teléfono del doctor Eduardo Ortega en la Dirección Nacional de los Registros Públicos, 2270-6380. Señora, ahí puede llamar usted más tarde, digamos después de las 10 de la mañana, y para conocer los detalles, pues, porque en realidad hay que ver el documento, a ver, saber si está inscrito, si está con fallas. Ahí le ponemos a la orden ese teléfono de la Dirección Nacional de los Registros.
Pero el tema, bueno, entrando un poco al tema que nos interesa el día de hoy, es el tema de los cambios, digamos. En síntesis, para la población, ¿cuáles podrían ser, de manera global, los principales cambios que se han operado después de la entrada en vigencia de la ley de registros públicos en el país?
Sí, bueno, la Corte viene impulsando todo un proceso, ¿verdad?, de revisión de la gestión de las oficinas registrales. Ya desde el 2010, ¿verdad?, creó las comisiones de organización de las oficinas registrales. Ahí detectamos, ¿verdad?, serias anomalías en la gestión de las oficinas. Fue así que hubo todo un proceso de depuración prácticamente se cambiaron tres registradores en el país, como fue San Carlos, Río San Juan, Bluefield y Juigalpa Chontales. Pero producto que ya la ley de registros mandata que se creen las estructuras de control y supervisión, fue que la Corte recientemente, a través del Consejo Nacional de Administración, creó la Inspectoría Nacional de Registro. Está al frente la doctora Clara, doctora auxiliadora Cruz Castillo, ¿verdad?, que tiene vasta experiencia de este tipo de trabajo. La dirección de registro está adscrita, o sea, esta inspectoría está adscrita directamente a la Dirección Nacional de Registro, específicamente bajo la oficina del Director Nacional de Registros Adjuntos. Y va a ser la encargada de planificar, monitorear, ejecutar, normar y dar seguimiento y control de los procesos de inspectoría en los registros a nivel nacional. Ya hemos iniciado el mes anterior con la primera inspectoría en el registro de Boaco. Tenemos muy buenos resultados porque, lógicamente, ¿verdad?, como estas estructuras no estaban funcionando, había cierto resquemor, ¿verdad?, los funcionarios, al ser, como dicen ellos, auditados. Pero se les ha explicado todo el procedimiento a ellos. No hemos nosotros dado la tarea de establecer los manuales de organización y funciones de esta inspectoría, así como la creación también de un manual de técnicas y procedimientos para procesar toda esta información. Entonces yo creo que hemos iniciado con pie derecho. Vamos a continuar al azar, seleccionando las oficinas donde nosotros creemos, ¿verdad?, que hay que reforzarlas, que hay que apoyarlas en la parte gerencial, administrativa, técnica, presupuestaria.
Bien, doctora auxiliadora Cruz, está recién llegada al cargo, me imagino que ha estado informándose, ¿verdad?, aunque yo sé que por su experiencia ella tiene un gran conocimiento en el tema de los registros. Explíquenos un poco su cometido en su nuevo cargo, doctora, y empecemos también un poco con los detalles de esa primera inspectoría que se ha realizado en el registro de Boaco.
Sí, buenos días a todos los radioescuchas. Esta es una de mis radios preferidas, les cuento. Aparte de ser fans de este programa.
De la radio.
De la radio. Primerísima. Amanezco con Somos Noticias y me duermo con Sin Fronteras. Entonces, efectivamente,
saludo por mandato. Para la director.
Salud, un pequeño comercial que lo resten del tiempo. Efectivamente, de acuerdo a la ley 698, por mandato de esta ley, pues la se crea la DNR. Y se designa en esta ley.
¿La DNR qué cosa es, doctora?
La Dirección Nacional de Registro.
Perdón. Sí.
La Dirección Nacional de Registro. Y se designa a la Dirección Nacional de Registro y a la SER, por mandato de la ley, como los órganos de administración del Sistema Nacional de Registro, que es donde están adscritos todos los registros a nivel nacional. Entonces, entre otros mandatos que tiene la Dirección Nacional de Registro, pues es la de normar la inspección, la buena marcha, velar por la administración de los registros públicos. Así es que nace, por mandato también del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, la Inspección Nacional de Registro. Entonces, la Dirección Nacional de Registro somos nuevos, estamos en pañales apenas, hemos definido ya nuestra misión, nuestra visión, de acuerdo al plan estratégico también, dentro de lo que esté establecido para toda la institución. Tenemos un manual de funciones, tenemos un manual de procedimiento. Efectivamente, ha ayudado un poco en este trabajo en acelerarlo, porque a los 3 meses que tenemos, pienso yo, a mi juicio, hemos tenido un avance.
Una pregunta, aparte de la creación y verdad y los objetivos y estas cosas. Por ejemplo, para que la ciudadanía sepa, cuando ustedes visitan Boaco y hacen una inspección, ¿qué es lo que revisan? ¿Qué ven?
Okay, correctamente, a eso vamos. Entonces,
discúlpeme, doctora. Discúlpeme que le interrumpa, pero tenemos una llamada en la línea 40 y no nos gusta hacer esperar mucho a nuestros oyentes. Adelante con su participación, díganos su nombre y de dónde nos llama.
Gracias, doctor. Buenos días. Mi nombre es Denis Rocha. Lo que quería saber la dirección donde para ir a inscribir los poderes, dónde es y el teléfono del doctor, ¿cuál es? Buen día, muchas gracias, caballero.
Bueno, el registro, si se trata de Managua, el registro público de Managua está ubicado en la colonia Centroamérica. Exactamente, ¿cómo sería la dirección, Eduardo, la más
conocida? De la rotonda de la Centroamérica, ¿verdad? Una cuadra arriba.
Arriba, sí. Así es. Una cuadra arriba, y el teléfono del doctor es el 2270-6380. Lo voy a repetir, 2270-6380. Continúe, doctora.
Bueno, el objeto de estas visitas, cuando nosotros realizamos una inspección, que ya de previos tenemos establecido un procedimiento, inicialmente se le explicó a la registradora titular, que es hasta este momento es una a la que hemos realizado, y estamos en proceso de la segunda, se le explicó el procedimiento que ya está aprobado y qué pretendemos con las visitas de inspección. Primero, verificar la información que obra en poder de la autoridad, de la Corte Suprema de Justicia, verificarla in situ, en cada registro, ¿verdad? Cruzar la información. Segundo, verificar el grado de cumplimiento de los indicadores de gestión, tanto en cantidad como en calidad. Y tercero, efectuamos un diagnóstico. Tal como manda la ley 698, se efectúa un diagnóstico de cómo funciona, cómo está organizado en este momento, cuál es la fotografía actual de cada registro. Eso es lo que se pretende en cada inspección, estar informando a las autoridades superiores de la institución para una mejor toma de decisiones en cuanto a materia registral. Entonces, nosotros hemos establecido un procedimiento. Hemos tenido la primera inspección en el departamento de Huaco, a mi juicio con muy buen suceso. Hubo mucho apoyo de la registradora titular, el personal muy cooperador. Estamos estableciendo también contactos, independientemente de que sea dentro de la institución Poder Judicial, nosotros tenemos el contacto con la Procuraduría, se establece contacto con la Alcaldía, con la DGI de cada localidad, y esto se procedió de esta manera en Huaco, y hubo mucha aceptación de la ciudadanía. La gente, hay una opinión general, así como ustedes lo decían hace un momento, ciertamente hay mucho que hacer todavía. Ha sido un dolor de cabeza los registros, pero el cambio se siente. Y eso lo logramos nosotros, escuchar de la gente que está visitando, en este caso el departamento de Huaco, la diferencia que hay de unos años atrás a lo que está haciendo hoy el registro de Huaco. Perfecto no está, deficiencias hay, pero estamos trabajando y se nota que hay un esfuerzo por mejorar la atención. Nosotros abrimos una cuenta de correo para pedirle a la ciudadanía que para que nos ayuden a servirles mejor, a darles mayor atención a sus necesidades y en la búsqueda de los servicios de los registros, nosotros abrimos una cuenta de correo inspectoriaregistros@registropublico.gob.ni, inspectoriaregistros@registropublico.gob.ni, y una línea de teléfono 2270-6709, que le pedimos a la población su apoyo para que nos ayuden a mejorar, para atenderles mejor cada día, ¿verdad?
Doctora, disculpe, el correo es inspectoriaregistros@registropublico.gob.ni al comienzo, pero después en singular, ¿verdad?
Singular, sí.
registropublico.gob.ni después del arroba.
Sí.
Y el teléfono es el 2270-6707. Ese es el número de teléfono al que puede llamar cualquier usuario.
2270-6709.
09.
Es el teléfono que cualquier usuario en cualquier lugar del país puede dirigirse para hacernos alguna sugerencia, observaciones, queja, denuncia, cualquier situación que quieran plantear en relación a los registros.
Muy importante, públicos. Vamos a repetir el número de teléfono: 2270-6709. 2270-6709 es otro número al que también puede llamar la señora que nos llamó con relación a su registro supuestamente caduco, ¿verdad?
Ustedes tienen reunión con los... ¿Cómo funcionan, digamos? ¿Hay reuniones mensuales, reuniones programadas con los directores de registro de cada departamento?
Visita sorpresa.
Porque realmente... La mejoría es obvia, pues, en los registros, ¿verdad? Pero todavía, como dicen ustedes, hay problemas, algunos problemas que son mucho menores, como todo en la vida, ¿verdad? Pero el tema, por ejemplo, dos temas que la gente se pregunta. Uno, llega la persona al registro, paga por agilización, se le entrega en tiempo su documento.
A los tiempos de entrega.
A la gente le interesa. Y segundo, digamos, aun y cuando hayan pagado, tienen que volver a pagar, digamos, como históricamente era el problema que, que teníamos, o eso ya es un fenómeno de la historia?
Sí, la Corte está impulsando este proceso de agilización de trámite ya hace un par de años, con el proceso de agilización de las inscripciones. Para eso, ¿verdad?, se cobra un pago adicional al arancel registral, y hemos logrado obtener tiempo de respuesta de 3 días para las certificaciones, que antes dilataban semanas para que fueran expedidas por el funcionario. Y para las inscripciones, no se diga, pues en Managua era hasta de años.
Si no meses. Pagas el agilizado, sí. ¿Cuánto es el
tiempo para las inscripciones? Para las inscripciones son 30 días.
30 días.
¿Pero se cumplen los 30 días o hay dificultades con
eso? Se cumplen los 30 días, excepto, ¿verdad?, en los casos que el documento adolezca de algún requisito.
De alguna deficiencia.
Así es. Pero sí se están cumpliendo los tiempos.
Cuando el documento tiene algún problema o algo, lo que hacen es se lo devuelven al usuario para que lo componga, ¿sí es?
Así es. Sí. Y mantienen la vigencia de presentación en el libro diario siempre y cuando, ¿verdad?, el documento lo reingresen al registro a los 30 días, pues. Si lo ingresan después, ya vuelve a correr su tiempo.
Tiene que volver a empezar.
Y se vuelve a empezar con el diario. Yo quería informarles, ¿verdad?, que dentro de este proceso de modernización de las oficinas tenemos un proyecto piloto que es en Chinandega, ¿verdad?, que es donde estamos implementando el sistema integrado de catastro y registro. Actualmente, ¿verdad?, estamos en una fase de estabilización del sistema, porque la firma contratada para el diseño y el desarrollo y la implementación de este sistema nos quedó mal. Pero al fin de cuentas, ¿verdad?, la Corte y la Procuraduría General de la República han incidido que esta empresa venga a Nicaragua, estabilice el sistema, y estamos concluyendo en el mes de ahorita, de septiembre, la finalización de las mejoras al sistema. La Corte Suprema sí mismo decidió, ¿verdad?, no implementar este sistema en los otros departamentos que se tenía previsto, como es Estelí, León y Madrid. Mientras tanto, no se rediseña este sistema, porque nosotros no tenemos el código fuente, no podemos hacerle mejora y dependemos siempre de forma permanente de los contratos de soporte y mantenimiento, que son millonarios. Pero a la par de esto, ¿verdad?, no hemos dejado solo al resto de las oficinas. Ya tenemos nosotros instalado el sistema de tasación y el libro diario. Ya no se lleva de forma manuscrita, sino que es a través de un sistema que hace un cálculo automático del arancel registral. Entonces, ya se han ido colocando en toditas las oficinas del país en un tiempo récord de año y medio más o menos. Solo nos falta Puerto Cabezas, que la próxima semana ya vamos a instalarlo. Con el sistema de tasación, ¿qué es lo que se pretende? Controlar los ingresos percibidos por las oficinas registrales. Ya que por años, ¿verdad?, no se tuvo, era en forma manual y era fácilmente burlado.
¿En qué consiste ese sistema de tasación?
Usted llega al registro, presenta su trámite de una compra-venta, se revisa el joven que está en la entrada, que es el evaluador y tasador, es el cálculo del arancel registral a pagar sobre la base, ¿verdad?, ya sea del avalúo fiscal del inmueble
o del, ¿ya?, costo
o del valor costo, de la transacción, o del valor de la transacción, ¿ya? Entonces, antes se hacía de forma manual, y entonces eso
a ojo de buen cubero
cobraba
el tasador
o no se tasaba. Y como no había control en la gestión de las oficinas, eran un desastre. Y cada oficina, ¿verdad?, entre más alejada estaba, eran más autónomos en la gestión de sus trámites. Asimismo, también nosotros hemos instalado un sistema de diario, que es la presentación oficial del documento al registro. La presentación legal antes se hacía también de forma manual, en libro, fácilmente burlado. Ahora el sistema es... va bajo un número correlativo de presentación de los documentos al registro y va enlazado con el sistema de tasación. Ahora nosotros tenemos creada una dirección informática registral. Ellos nos han estado actualizando ese sistemita que teníamos. Mientras tanto no tengamos un sistema de gestión de trámites en las oficinas, vamos a seguir con este tipo de controles. Además, estamos con planificado, una vez que concluyamos las inspectorías, dejar instalado un sistema de control de distribución de documentos, para que ya no sea discrecional la distribución entre los operadores del registro de forma interna. Este sistema también va a estar enlazado con el sistema de tasación y con el sistema
Yo quería volver un poquito atrás al tema del SICAR, porque abordaste Chinandega y yo, pues, como soy chinandegano, tengo conocimiento. Voy a aprovechar para saludar a la doctora Estrellita Troz Martínez, la registradora pública de Chinandega, de quien he escuchado siempre muy buenas referencias de la forma como atiende al público. Y sí sé y me consta que han mejorado mucho las cosas en el registro, pero cuando se empezó a aplicar ese sistema, ese SICAR, fue un serio dolor de cabeza en Chinandega, ¿no?
Así es.
¿Eso ha mejorado?
Sí, totalmente. Lógicamente, cuando se implementa un nuevo sistema, ¿verdad?, hay resistencia al cambio. Se necesita tener todas las condiciones adecuadas en las oficinas, tener bodegas para ubicar los libros en sus anaqueles de forma ordenada. Hay que realizar reingeniería de distribución de los operadores. Hay que dotarlos de equipos informáticos. En fin, todas las condiciones para tener una oficina caminando eficazmente, ¿verdad?
Es bueno decir que la Corte Suprema de Justicia hizo una inversión reciente grande en la remodelación de algunos registros, entre ellos el de Chinandega, ¿verdad?
Así
bueno,
es.
De Managua también, por supuesto.
Así es, esa remodelación, ¿verdad?, llegó un poco tarde, pero bueno, ha hecho el cambio notorio en los registros, en el registro de Chinandega principalmente. Esta remodelación nosotros la pretendemos hacer como tarea preliminar antes de implantar un sistema. Por ejemplo, en el caso de Somoto tenemos una oficina súper pequeña y tenemos que adecuar dónde ubicarlo, una oficina para los anaqueles, para ubicar los libros, para redistribuir el personal, contratar más personal si es requerido, porque es un personal ya más especializado en aspectos informáticos el que se requiere, y mucha capacitación en las leyes, en los manuales, que no los teníamos. No teníamos manuales de técnicas y procedimientos, hoy ya los tenemos. No teníamos un manual de organización definido, hoy lo tenemos. También tenemos normativas que constantemente la Comisión Especial de Registro, ¿verdad?, está autorizando. En el caso de especiales que se nos presentan, principalmente estos referidos al caso de la titulación masiva, en el caso de la zona fronteriza, en fin, todos los casos especiales que se nos vayan presentando y que de repente se nos hacen cuellos de botellas en las oficinas registrales porque esos documentos pues carecen de esos requisitos legales.
Estamos conversando con la doctora María Auxiliadora Cruz Castillo, inspectora nacional de los registros públicos, y con el doctor Eduardo Ortega Roa, director nacional adjunto de los registros públicos de la Corte Suprema de Justicia. Nuestros teléfonos en cabina, el 2222-2835 y el 2222-3440. El 2222-2835 y el 2222-3440. Doctora Cruz Castillo.
Sí, es que hay un tema que siempre es recurrente con los registros y habría que expresarlo dentro de toda esta modernización, y es el tema de la seguridad de las propiedades, digamos. ¿Cómo estamos en el tema? Porque hace algunos años era voz populi, por ejemplo, el hecho de que llegaba, que había una, ya se decía que había una mafia de gente que visitaba los registros, andaba viendo, y de pronto venía vos y tu propiedad estaba vendida y a tus espaldas. ¿Cómo estamos en ese tema?
Sí, se han establecido controles rigurosos, ¿verdad? Y producto de esta reorganización de las oficinas, producto de la conformación de la Comisión de Reorganización de las Oficinas, y que ahora, ¿verdad?, se ha trasladado esta actividad a la Inspectoría Nacional de Registros, hemos hecho mucho énfasis en los registradores, ¿verdad?, del control de la gestión de los documentos. Y recientemente estamos instalando un sistema actualizado de índice de propietarios en las oficinas. Ya como el doctor Rodríguez señalaba, ¿verdad?, existe un control de todas las transacciones que se van llevando. Como les explicaba, aún de forma manual, muchas porque no tenemos el sistema de gestión instalado, cuesta mucho dinero, pero sí se está haciendo un control exhaustivo en la gestión de los documentos. El registro de Managua es un ejemplo, ¿verdad? La nueva registradora, la doctora Clara Cruz Castillo, ¿verdad?, está estableciendo sus medidas necesarias para controlar la gestión de los documentos y que ya no tilden a los registros, ¿verdad?, de que está lleno de corruptos y de que se está negociando con las transacciones inmobiliarias.
Sobre ese tema, yo le quería preguntar a la doctora María Auxiliadora Cruz, y la creación de la Inspectoría Nacional de los Registros está vinculada a voluntad política de la Corte Suprema de Justicia ¿va a servir para el control de la corrupción?
Yo pienso que definitivamente sí, pues. Hay una voluntad de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia, del Poder Judicial, de cambiar el rostro y mejorar el acceso de la población a la justicia, e incluyendo ahí su seguridad jurídica. Entonces, dentro de la misión que nosotros tenemos, además de planificar y coordinar estas inspecciones, también tenemos la de tramitar los procesos por denuncias y quejas que se instruyan en contra de funcionarios del registro. En cualquier acto contrario a la ley, cualquier manejo que se sienta afectado un usuario, entonces eso es parte, está vinculado ese mandato de la Corte a tratar de ser anticorrupción, pues la Inspectoría Nacional de Registro va a caminar en esa línea. También como una tarea que tenemos es la de contribuir a garantizar esa seguridad jurídica a través de los servicios que presta los registros adscritos al SINARE. En este punto a mí me gustaría señalar algo, y es que la importancia del papel que juegan los notarios públicos en el trabajo de los registros públicos. Porque aquí se señala siempre que es el Poder Judicial, esto está malo aquí, pero no vemos el otro lado. Detrás de la ventanilla del muchacho que está tasando hay un usuario, puede ser una persona natural que está haciendo su trámite de ella, pero tiene un gestor o tiene un notario. Y algunas veces al usuario se le causa un daño que no es el Poder Judicial el que lo está originando, es su notario, es su gestor. Entonces hay que hacer un llamado, creo yo, hay que trabajar también desde las asociaciones de juristas en apoyar la labor que está haciendo el Poder Judicial con el trabajo de los notarios.
¿Ustedes tienen reuniones con las asociaciones de abogados? Ustedes, como, digamos, si la montaña no viene a mí, yo voy a la montaña, ¿verdad? Entonces, claro que sí, estamos de acuerdo con que la otra parte, la otra cara de la moneda son los operarios, ¿no? Pero la pregunta es, como autoridades del registro nacionales, ¿ustedes se han reunido, han buscado a los abogados para explicarles todos estos cambios y buscar en ellos el apoyo que se necesita?
Sí. Vamos a dejar que respondan esta pregunta en un momento. Tenemos un oyente en la línea telefónica, en la línea 40. Adelante con su participación. Sí, adelante, lo estamos escuchando. Ok, cortó.
Sí,
estábamos hablando, sí, del caso de los notarios, ¿verdad? La doctora, sí, Cruz estaba haciendo la observación sobre el tema de la importancia del trabajo del notario, y me parece que está tocando un tema muy importante. Yo ahí me gustaría preguntar, ustedes que tienen la experiencia, ¿cuáles son los errores principales en que incurren los notarios? ¿Qué puede hacer el usuario con el para controlar el trabajo de su abogado? Porque la gente confía en el abogado, le da la escritura al abogado y aquel le dice que va a ir al catastro, que va a ir aquí, que va a ir allá, y después llega al registro, ¿verdad? Sí. Bueno, tal vez tenemos al mismo oyente en la línea telefónica antes de contestar. Sí, adelante con su participación, díganos su nombre y dónde nos llama.
Hola, buenos días, me estoy llamando de aquí del barrio de Altagracia. Me llamo Alicia Hernández. Mire, yo tengo como unos 6 años de tener una escritura metida en el registro. No la he podido retirar porque se me perdió la esquelita. Entonces, ¿yo qué puedo hacer?
¿Perdió la esquela?
¿Cuándo presentó el documento al registro?
Hace 6 años, dijo.
¿En el registro de Managua?
Si está en la línea, tal vez puede contestarnos.
Sí.
Bien, cortó.
Está,
adelante. Dígale, doctor, pregúntele.
Sí, ese documento lo presentó en el registro de Managua.
Sí. Mire, la escritura está, es un testamento que pasó a una escritura a nombre de Julio Matus. Pero después pasó a nosotros los nietos, a Luis Hernández, a Saúl Hernández, a nombre de 9 personas.
¿Esto es aquí en Managua, doña Alicia?
Sí, aquí en Managua. Bueno, en una comarca que se llama Cuajachillo es La Finquita.
Bueno, lo que podría hacer, ¿verdad?, es como ya les dimos el teléfono, es abocarse con nosotros directamente o directamente a la registradora de Managua, la doctora Clara Cruz. al teléfono, el teléfono de Managua es, del registro de Managua, bueno, al 2270-6380, pues.
2270-6380, señora, puede llamar hoy mismo, después de las 10 de la mañana, para que ahí pueda, va a hablar personalmente con el doctor Ortega y ahí le va a indicar qué es lo que puede hacer. 2270-6380. Oye, bien.
Estamos con el tema entonces de los notarios.
Sí, bueno, hemos estado en todo un proceso, ¿verdad?, de organización. Ya, inicialmente, ¿verdad?, con la ley de registro, cuando se estaba estudiando, cuando se presentó el anteproyecto a la asamblea, sí hubo mucha participación de todo de diferentes bufetes de abogados, ¿verdad? Así también como instituciones. Ahorita nosotros más que todo hemos estado abocados a organizarnos, a conformar estas inspectorías y sí, yo entiendo que en el registro de Managua principalmente, que es el de mayor volumen de inscripciones que se presentan, sí, la doctora Cruz se ha estado reuniendo con grupos de abogados, se ha estado reuniendo con grupos de gestores y donde se les enfatiza a ellos, ¿verdad?, los problemas que presentan normalmente con sus documentos. Pero sí tenemos una relación estrecha con las instituciones, que también teníamos serios problemas, como es el caso del INBUR, como es el caso, ¿verdad?, de la Procuraduría General de la República, de la Intendencia de la Propiedad, de las pequeñas y medianas empresas. Entonces sí hemos venido haciendo un trabajo, ¿verdad?, con ellos para mejoramiento y que no estemos rechazando documentos constantemente. También con la Escuela Judicial tenemos que trabajar de la mano en la capacitación constante, porque la capacitación no solamente tenemos que verla a lo interno de nuestros técnicos y funcionarios, sino también para afuera, a los notarios, y la escuela ya está ofreciendo cursos dirigidos también a los notarios. Ahí vamos a aprovechar, ¿verdad?, de introducir módulos como de ética, porque eso vale muchísimo, son valores que vamos adquiriendo a través de toda nuestra vida y que muchas veces, ¿verdad?, se caen este tipo de antivalores con la gente. Y al final de cuentas, quien paga los platos rotos es el registro, porque te dicen que son años que no...
Creo yo que uno de los problemas más comunes, Gerardo, es cuando el abogado presenta la escritura al registro y el registro la devuelve por algún error, ¿verdad? Entonces, sí, la explicación que el notario le da a su cliente, ¿verdad?, jamás el notario se va a echar la culpa a sí mismo, va a decir: me la devolvieron porque cometí un error. No dice eso el notario, ¿verdad? Entonces ahí la culpa del atraso le cae al registro. Eso es uno de los errores comunes, sí, ¿eh?
Ya en la nueva ley, ¿verdad?, de registro, contempla que cuando un documento ingresa al registro, el deber del registrador en su acto de calificación es revisar de forma global el documento, que es lo que teníamos en la mala práctica utilizada, que comenzaban a leer en la parte introductoria a nuestros técnicos el documento e inmediatamente ya retenían el instrumento sin estar facultado ellos para retenerlo, porque aducían que había un demasiado volumen de trabajo y que el registrador no podía calificar cada instrumento que llegaba.
En la primera parte de las escrituras, así esa es, parte machotera de ante mí, fulano,
así es, y eso. Ya con un error que diga Roberto Lario Martínez y usted Roberto Lario Reyes, inmediatamente ya la suspenden. Pero el deber es de hacer una calificación global de todo el instrumento, leerla y anotar todas las inconsistencias que tenga, ya sean de forma o de fondo, y después, ahora hemos implementado una hoja que se llama nota de calificación del documento, donde es una resolución, un juicio de valor que emite el registrador público, en el sentido de que hace una... La ficha contiene los antecedentes.
No lo hace la persona que recibe el documento.
No, ya lo hace el registrador. Entonces hemos logrado que el registrador califique, si esa es su labor principal. Además, gerente de la oficina, él es calificador de los instrumentos públicos que llegan al registro. Y su deber es leer todo el instrumento, analizarlo y no de forma somera calificarlo. Para que no vuelva a utilizar una y otra vez.
¿Tu experiencia en este tema?
Ese ejemplo que estabas pidiendo se me viene ahorita que estuvimos trabajamos Boacop y estamos ahorita en San Carlos. Entonces, poniendo ejemplos de ese actuar de los notarios. La ley de registros ahora exige que el notario ponga el número del papel sellado, no solo del testimonio que libró, sino también del protocolo. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Es increíble. Para cada medida hay una magia que hacer para resolverla.
Pero no le hizo resbaloso.
Están sacando
la ley, Gerardo, nos decían en la escuela de derecho.
La ley de la contra. Entonces están sacando fotocopias, están escaneando el papel sellado para no comprar un papel sellado. Entonces, ¿a quién perjudican? A tu cliente.
Al cliente.
Llegó a dejar el trámite al registro y no le dicen, yo te robé los 10 pesos del papel sellado, porque eso es, te robé el papel sellado, sino que el registro me la retuvo y va a correr a perder una semana más a reponerla, ¿verdad? Pero no, ese tiempo se lo cargó al registro. No dice el notario, yo por ahorrarme este dinerito estoy escaneando. Eso es increíble, esa cosa mínima. Los notarios acostumbran a llegar, ahora que están revisando tantos papeles, te das cuenta, hay escrituras que son las que se deben de tomar en la universidad como ejemplo de lo que un notario nunca debe hacer. De lo que no se debe hacer en los registros. Entonces, es un llamado, digo yo, a estas organizaciones que apoyen este trabajo del Poder Judicial para mejorar.
Una pregunta sobre ese tema. Y dado la experiencia y lo que dicen las leyes para los abogados, porque estamos hablando de notarios, no de abogados. Para el abogado, la ley, el PLT dice que uno, por ejemplo, use con la moderación de vida, que no ponga frases, etcétera, un poco de cosas, ¿verdad? Pero el perjudicado es el cliente, la persona, pues. En el caso de los notarios reincidentes, ¿no hay ninguna sanción de oficio? ¿O pasa y una vez y otra vez y cinco veces? ¿No hay una forma de controlar al notario de forma desde el registro para impedirle que perjudique al usuario?
Bueno, precisamente uno de los resultados de estas inspectorías tiene que ser nosotros vamos a hacer ese canal para que el notario, que es en el registro que está delinquiendo, nosotros pasar esa queja para ser tramitada en la inspectoría judicial.
De oficio,
¿verdad? Que se tramite. Yo les explicaba que una de las funciones nuestras, una de las misiones es justamente tramitar estas denuncias por malos manejos, digamos, en el registro, pero igualmente por pasos malos que dé un notario en su quehacer, en su profesión. Entonces nosotros vamos a tramitar esto ante la inspectoría. Nosotros estamos ahorita coordinando con la inspectoría judicial un procedimiento único porque tenemos similitud, pues.
Es bueno aclarar que no estamos desatando ninguna cacería de brujas contra los abogados, ni tampoco estamos generalizando, ¿verdad? Digo esto porque sabemos que nos escuchan muchos colegas profesionales del derecho y incluso algunos nos llaman aquí, sabemos que son profesionales muy responsables, muy muy capaces, pues, ¿verdad? Entonces hago esa aclaración porque muchas veces cuando se critica a los abogados y las críticas vienen de parte del Poder Judicial, esto provoca muchos resquemores, ¿verdad? Y incluso ellos, tengo esa impresión yo como de que, es decir, los abogados son parte del sistema de justicia.
Por supuesto.
Son funcionarios públicos, además.
Siempre, ¿verdad? El abogado es en cualquier parte del sistema judicial, la entrada y la salida. La entrada porque es el que pone la demanda, es que se la solicitó al registro.
Así
la es. Salida porque es el que le notifican la demanda, es el que le entregan el documento. Ese es puerta de entrada y de salida del sistema judicial. Ni siquiera sí. Es el juez o el registrador. Pero lo que estamos hablando es, no es de los notarios, de los buenos notarios, de la gente que hace su trabajo con nobleza, con altura, con profesionalismo, sino de la persona que engaña a su cliente, sí, o que hace las cosas pero sistemáticamente incorrectas, indebidas, que es lo que queremos atacar, porque atacamos desde el registro el problema, pero también,
exacto,
como ustedes dicen, hay otra parte en esta historia,
sí,
el taco se baila entre dos.
Así es.
Y totalmente de acuerdo con lo que dice Roberto, no es cacería bruja, ni al personal del registro, al Poder Judicial, ni mucho menos a los notarios. No es esa la intención, al contrario, les pedimos su apoyo, por eso esta línea telefónica, por eso este correo, esta cuenta de correo, para que nos ayuden a mejorar este servicio.
Y muy importante este último tema que estamos tocando, porque tenemos poco tiempo, nos queda poco tiempo en el programa, pero no quiero dejar de tocar el tema de que lo mencionó de pasada Eduardo hace un momento, de la situación registral en la zona fronteriza, y específicamente tenemos el caso de la frontera sur. Creo que la doctora Cruz dijo que van a auditar Río San Juan, ¿verdad? Y tuvimos serios problemas en el registro de San Carlos. ¿Cómo está la situación ahí? el movimiento, ahí hay mucho movimiento de tierras fronterizo, ¿verdad? Entiendo que hay mucha presencia tica en este lado. ¿Cómo está la situación del registro en la frontera sur?
Sí, la corte, como les dije, ¿verdad? Cuando se instaló la comisión de reorganización, detectó serias anomalías en la oficina registral de San Carlos en ese momento. El personal totalmente fue cambiado, a como fue cambiado también el registrador. Se está haciendo un control más exhaustivo de la gestión de los trámites. Se les ha instalado, como le dije, los sistemas de tasación y diarios, que es una forma de verificar y controlar la gestión del trámite. Hay un problema enorme en las zonas que son no catastradas del país, como es porque nosotros no podemos vincular la información catastral con la información legal, la información contenida en los libros. Entonces eso ha provocado que se incurra en un tráfico ilegal de tierra, ¿verdad? Ahí se han afectado derechos del Estado, ¿ya? Principalmente zonas de reserva. Y como usted lo indica bien, ¿verdad? Ha habido transacciones con ciudadanos costarricenses o ciudadanos nicaragüenses que adquieren las propiedades a precio de guatemojado. Pero la Procuraduría General de la República y la Corte Suprema de Justicia ha conformado un comité de propiedad de alto nivel, y donde nosotros, las instituciones, estamos obligadas, ¿verdad?, a monitorear, a dar seguimiento y contactarnos con el registrador público para, en caso de detectar, ¿verdad?, que él, pues, si él ve que llega un instrumento y llega un título supletorio, por decir algo, del 1500 manzanas, inmediatamente eso tiene que dar
para Lorea.
Claro, porque no es posible, no perjudicar a la gente por una pequeña área, ¿verdad?, de terreno. Estamos haciendo esfuerzos ingentes en eso todos los días. Estamos monitoreando también la gestión de la oficina con el control de los ingresos, con el control de documentos ingresados, y precisamente cuando el registrador detecta esas anomalías, nos las remita a la Dirección Nacional de Registro, y por ende nosotros lo sometemos a la Corte Suprema de Justicia. Y en el caso de que sea necesario, ¿verdad?, le solicitamos a la Comisión Especial de Registro emita una normativa para casos especiales. Porque a veces el registrador, ¿verdad?, quiere asegurarse que en la inscripción y no cometer delitos, pues, sin quererlo, ¿verdad?, porque la presión es fuerte de esas personas que llegan a inscribir, tienen mucha influencia muchas veces en la región. Pero sí, principalmente estamos haciendo nosotros contactos, como les explicaba, con las otras instituciones del Estado para detener esto.
También quería yo aprovechar para pedirle que nos explicaran cómo se tasa el arancel, ¿verdad? Digo esto porque les quiero preguntar, o sea, ¿podemos afirmar categóricamente que ningún abogado, ninguna persona le puede decir a un usuario, me vas a dar tanto para darle al registrador, si tenés una escritura metida en el registro?
Existe una ley de aranceles donde está detallado los ingresos que percibe el registro por las diferentes transacciones, ya sean por inscripciones, ya sea por certificaciones, que son los servicios, pues, que presta el registro, ¿verdad? Entonces ahí no hay donde equivocarse, porque el registro tasa en base al avalúo, y en base a las certificaciones, pues, hay un arancel que es mínimo, que lo estamos revisando, porque realmente para la gestión de estos servicios se incurre en muchos gastos, como son papelería, personal, luz eléctrica. Y vemos que por la certificación de un asiento se cobra 100 Córdoba. Entonces esa suma es irrisoria, ¿verdad? Y estamos en su momento, vamos a plantearlo a la Corte para que se reformen los aranceles del registro. No hay forma que conforme el arancel se engañe al usuario.
Bien, tenemos una última llamada en la línea 35. Adelante, díganos rápidamente en un minuto.
Aló, sí. Buenos días. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué ley me tendría que ver para anular una escritura?
Perdón, disculpe, no le capté bien la pregunta, repita. ¿Qué leyes se tienen que...?
No, es que no lo entendí. Depende de la escritura. Si es nulidad por vicio del consentimiento, es la nulidad. Ahora, si es porque no compareció uno, es falsedad civil. Depende del caso, habría que verlo.
Así es. Derecho a las cosas se deshacen como se hacen.
O sea, ahora tenía
Cruz quería la palabra.
Sí, es que para completar lo que está explicando Eduardo, nosotros como institución tenemos la normativa, tenemos la decisión, la convicción y la necesidad de que esto hay que corregir. Se están dando todos los pasos, está la dirección superior de la institución en función de esto y nosotros también apoyando esta línea. Pero quiero poner otro ejemplito, porque insisto en que de fuera tienen que ayudarnos. Eso de la tasación, le pongo un ejemplo de un caso que vimos ahorita. El notario llegó a tasar con una escritura de 10.000 córdobas, digamos. Hizo su tasación, fue a hacer su pago y entró. Cuando entró ya su escritura, era por 50.000 escrituras.
Entonces, ¿y eso?
¿Qué hizo?
Alteró el documento.
Tasó por 10, fue a pagar por 10. Se queda con una parte del dinero que le dijo al usuario, dame para pagar tu arancel para inscripción. Eso es lo que se deduce. Pero entonces, ¿qué pasa con esto y toda la voluntad de la institución? Es la institución solamente, no es el poder judicial solamente. Aquí hay una actitud, no solo la ley, hay una actitud que hay que cambiar, hay un hábito que hay que cambiar.
Bueno, sí, amigos y amigas, hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy. Pues siempre se queda una cantidad de cosas en el tintero, de preguntas que esperamos siempre en próximos programas poder darles respuesta y atención. Ya quedaron unos números telefónicos ahí que fueron señalados para cualquier consulta adicional, inclusive la persona que nos llamó, y que la última pregunta que llame a ese número, aquí vamos a atenderlo en cabina para que a ver si le podemos responder.
El 2270-6380 y también tienen el 2270-6709. Voy a repetirlo, 2270-6380. 2270-6709.
Perfecto. Amigos y amigas, muchas gracias. Ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo jueves en su programa Una Hora con la Justicia, ya en el mes de octubre 2013.
Mujer de carne y hueso.
Una Hora con la Justicia.
Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial.
Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en La Primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia.
Una Hora con la Justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por La Primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia.